abres camino
a continuación damos paso a la mesa sobre ediciones universitarias en la que contaremos con Belmar Gándara Sancho, directora de Publicán Ediciones de la Universidad de Cantabria, Carlos Julián Martínez del Comité Científico G9 Ediciones y Ana Isabel González, presidenta de la UNE. Contaremos además para completar esta mesa con Laura Leiva y Montero.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola Ana Isabel, gracias por acompañarnos. En esta mesa de ediciones universitarias vamos a estar tocando el tema de las editoriales, de las asociaciones y nos encanta tenerte hoy.
Muchas gracias, estoy encantada de estar con vosotros.
Bueno, te queríamos preguntar, desde tu trabajo, ¿por qué crees que es necesario que las editoriales universitarias se asocien?
Bueno, porque siempre las asociaciones de ramas profesionales o de grupos con intereses comunes suelen ser útiles y ayudan un poco a equilibrar además algunos problemas que puede haber de tamaño o de posibilidades. Tienen también una función de solidaridad. Aparte de que siempre es bueno hacer acciones conjuntas, es decir, cuanto más grande pueda ser un grupo, más posibilidades tiene de llegar a más sitios.
Esta es una pregunta, perdón. Esta es ¿sí? una pregunta para los dos, para Isabel y para Carlos. ¿Cuál es el origen de la UNE? ¿Cuántas editoriales participan y cuáles son los objetivos con los que nace esta asociación?
Pues, empieza tú si quieres, Ana.
A ver, la asociación ya tiene 30 años, ¿no? Me parece.
Sí, algo más de 30
celebramos
años.
El año pasado fueron los 30 años de la asociación, sí. En estos momentos somos 70 editoriales asociadas. Y los fines son de promocionar la edición académica, de defender los intereses, digamos, del ramo ante las distintas instancias institucionales, tanto académicas como gubernamentales, y bueno, apoyar también a los socios en diferentes acciones. Luego ya, si queréis que os contemos... yo o Carlos Julián, acciones concretas, pues
sería interesantísimo saberlo.
¿Eh?
Sería sí. interesantísimo conocer en qué está trabajando ahora la UNE y qué acciones lleva.
Llevamos acciones de comercialización y difusión, por ejemplo, las ferias del libro nacionales e internacionales, pues las hacemos conjuntamente. Hay una acción de comercialización conjunta a través de una plataforma que es un ebook. Se ha promovido un sello de calidad editorial para colecciones. Después cursos de formación específicos para editoriales, jornadas de edición digital.
¿No podéis dar algún detalle más sobre un ebook?
Es que mira, ahora te cuento algo de un ebook, pero para situar bien el panorama de lo que es la UNE, claro, ten en cuenta que se asocian, como acaba de explicar Ana, 70 editoriales universitarias. No tanto, sobre todo editoriales universitarias, pero también de institutos y organismos de investigación que se dedican a la publicación del libro científico académico en general, ¿no? Ten en cuenta que de por sí solo cada editorial universitaria normalmente son muy pequeñitas. Se ha quitado de Valencia, Zaragoza y Sevilla quizás. Las editoriales universitarias en general son de tamaño muy pequeñito. A la hora de organizarse, claro, pues, y tener que competir dentro de lo que es el mundo del libro, ten en cuenta que España es una potencia a nivel internacional de producción editorial. En español, en lengua española, se publica pues un gran porcentaje de lo que se edita en el mundo. Con lo cual, y dentro de esto que se edita en español y dentro de lo que se edita en literatura y demás, pues luego está la literatura científica, que es lo que se dedica a las editoriales universitarias. Ponernos a defender el papel universitario, el reivindicar el papel de las ediciones universitarias, por qué debe existir la edición universitaria y por qué es importante que las investigaciones tengan estos cauces de difusión y de promoción, es un poco lo que nos lleva a cada editorial individualmente a existir. Pero claro, de por sí el tamaño es muy pequeñito, Y la unión, como explicaste hace un ratito, Ana, es lo que hace la fuerza. Tener un interlocutor válido ante el Ministerio de Cultura, ante organismos de entidades de gestión de derechos como CEDRO, es tener voz ante estos estamentos. Y también tener voz ante las editoriales públicas, o perdón, las editoriales privadas, que es contra muchas veces contra las que compiten, tanto del ámbito no académico como académico. Estoy pensando a lo mejor en Alex, McGraw-Hill, en grandes editoriales de este entorno, con los cuales competimos porque el cliente es el mismo y la materia que tratamos es exactamente la misma. Todas estas acciones que comenta Ana, es fundamental desarrollarlas en común, con objetivos comunes y con medios comunes, porque es donde obtenemos la fuerza el conjunto de los representados. ¿Qué es un e-book? Un e-book es una plataforma online para la venta del libro, no solamente del libro digital, sino también del libro físico, donde aparece todo el catálogo editorial de todas las 70, de todos los 70 asociados, y que además, y que lo confirme ahora Ana, acaba de firmar un convenio con otras asociaciones editoriales de este mismo tipo índole en América Latina para incorporar sus fondos bibliográficos también a nuestra editorial. De hecho, ya hay algunas editoriales privadas que también están planteándose a lo mejor pues participar en esta plataforma de venta del libro, que hay que decir que como libro dedicado, como plataforma dedicada al libro de investigación o al libro científico y universitario, es casi la primera que existe y está siendo, pues la verdad, pues bastante interés y bastante desarrollo para el conjunto de los socios. Es un trabajo que lleva en la UNE desde hace muchísimo tiempo y que es fundamental para reivindicarse, como también la obtención del sello de calidad editorial, que además gestionó Ana en primera persona con las instituciones y que imagino que tendrá también luego bastante de contarnos al respecto. Ana, no sé si con esto igual he pisado todo lo que tenía que decir, Ana, no lo sé.
Lo has dejado muy claro, yo creo, no sé qué opinará.
Desde esta perspectiva, ¿qué diferencia se puede encontrar entre una editorial comercial y una universitaria?
Muchísimas. Mira, una cosa que siempre nos achaca a nosotros las editoriales privadas a las públicas, y hablo desde la esfera de la universidad pública y como tanto una institución pública, es que nos dicen que las editoriales públicas jugamos con el dinero de todos, es dinero público, y que no arriesgamos nada al publicar. Es decir, nos podemos permitir el lujo de perder dinero con las no ventas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y las editoriales públicas, o sea, las privadas, ya sí que insisten que apuestan su dinero de editorial privada y que pues exponen a que el libro no tenga éxito y perder dinero. Y esto en sí puede ser una verdad, pero eso no descalifica a la edición universitaria, a la edición pública, ¿no? Primero porque hay dos mentiras de base. Una, que lo que editamos no interesa. Yo soy partidario, todos somos partidarios, que aunque sea a 200 personas, no a 20.000, a 200, pues tiene interés. Piensa que si no fuera porque está la editorial universitaria o este tipo de editoriales que publican las cosas que realmente son buenas y tienen calidad y tienen interés, habría muchas cosas que no verían la luz, ni llegarían a ningún sitio, ni acabarían publicándose, con lo cual, digamos, que también cumple la editorial pública esa parte de función social, de sacar a la luz investigaciones que de otra forma posiblemente no verían la luz, ni llegarían al público, ni al grande ni al pequeño. Y, por supuesto, también damos ese punto de vista, o quizás esa visión más genérica, porque publicamos de todo. A lo mejor una editorial privada solamente publica lo que le interesa, lo que ve que es comercial, lo que le puede llegar al gran público o que le puede ser más rentable. Y ciertos temas nunca los tocaría precisamente porque no son rentables. Esta como una diferencia que yo considero de las quizás de las más evidentes, de las más grandes. Y Ana te podrá contar seguramente alguna más que se le ocurra al hilo.
Bueno, Sí que creo que una de las primordiales está en la perspectiva comercial, específicamente comercial, que tienen las editoriales privadas, pero que no siempre aspira a recuperar los costes a través de la venta. Es decir, a veces la financiación la piden previamente a la propia edición. Y eso implica, cuando hay una finalidad comercial, una pluralidad amplia, es decir, tiene que llegar a un público muy amplio para que pueda ser rentable en muchos casos. En el caso de las editoriales universitarias no busca tanto eso, no es que no busque el retorno comercial, que lo busca también, pero está pensando también en un aspecto de interés público y de servir a la propia comunidad universitaria, a veces para facilitar medios a los estudiantes, otras veces por la propia difusión de la investigación. Y eso implica que muchas veces pueden ser temas que son más restringidos en cuanto al ámbito de interés, pero que son necesarios porque el avance de la ciencia requiere eso.
Claro. Bueno, sabemos que con UNE el último logro ha sido sacar un sello de calidad, sea APQ. ¿Será que nos pueden contar un poco sobre el origen y las funciones de este?
Bueno, el origen del sello no sé si variando. La idea nace, por un lado, para buscar demostrar, digamos, o certificar criterios de calidad. Inicialmente se buscaba como algo genérico para la edición en general, pero que se distinguiera como un sello de producto, no un sello al servicio, a la editorial, como puedes tener de cualquier otro servicio de cualquier empresa, sino que acompañase al contenido del libro o al libro en sí. Como la idea también o la necesidad que teníamos era que este sello fuera reconocido por las instancias académicas competentes que certificasen de alguna manera su validez, pues nos llevó a discutirlo con ellos, a discutirlo, a trabajarlo con ellos. Entonces fue un trabajo de varios años y a varias bandas. En ese sentido, la propuesta nace de la UNE o la necesidad quizá la vio claramente de la UNE y buscó, digamos, socios en el camino. Y la entidad acreditadora de alguna manera, que ahora mismo acredita la calidad dentro de la universidad, es la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, con lo cual fue con quien es el primer interlocutor con el que trabajamos. Al proyecto se sumó la CECID, la Fundación para la Ciencia y la Investigación, que también está trabajando en temas similares. De hecho, tiene un sello desarrollado, un sello de calidad para las revistas. Y también implicamos a grupos de investigación especializados en edición académica para el desarrollo, digamos, de las cuestiones más técnicas, prácticas del sello.
Después de todo esto que hemos escuchado, también sabemos que este sello se presentó el pasado 30 de abril en México y se presentó como uno de los pioneros para los sellos de calidad de ediciones universitarias. Esto vemos que ha trascendido ya la barrera continental y pues qué significa para el panorama de editoriales en las universidades en América Latina.
Bueno, pues desde la UNE estamos firmando acuerdos y colaborando con las asociaciones de Argentina, de México, de Colombia, para ver la forma que se podría implementar o desarrollar un modelo similar en estos países. De hecho, Gis Pastor estuvo, como dices, la semana pasada también reunido con la agencia que es similar a la ANECA en México. Realmente no he podido hablar con él para ver en qué los resultados de las reuniones, pero lo que sí he visto en las conversaciones que he tenido, en las reuniones que yo he tenido con representantes de estas asociaciones aquí en España, pues es que están muy interesados y la propuesta les parece muy bien, les ha gustado cómo lo hemos llevado a cabo.
Pues muchísimas gracias, Ana Isabel, ha sido un placer contar contigo. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros en directo en la primera semana del libro universitario de la Universidad Castilla-La Mancha. Esperamos que sean muchas más, esperemos que se amplíe esta corriente del libro universitario y muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego, Ana.
Saudade, saudade. Sí, ahora sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿No me oye? Yo sí os oigo. Ah, vale.
En la mesa. Ok.
Hola, Belmar.
Hola.
Hola, Belmar. Gracias por acompañarnos en esta mesa sobre ediciones universitarias. En esta ocasión queremos saber un poco más sobre el papel de las editoriales universitarias en España, en el mundo. Y bueno, ¿cuál es el panorama de las editoriales actualmente?
Uy, Belmar, responde tú, que viajas más.
Que viajo más. No, yo creo que las editoriales universitarias seguimos haciendo un papel primordial. Otra cosa es que se nos valore o no, porque toda la producción que generalmente editamos son producto de investigaciones que no son lo más vendible del mundo, pero sin embargo creo que son muy importantes, sobre todo en el área de ciencias sociales y humanidades. En los cuales, bueno, si tú vas a buscar fuentes y a buscar originales, acabas yendo a las bibliotecas y necesitas tener ese tipo de libros, porque si no la historia no se puede escribir. Entonces, bueno, está mal porque la gente, cuando hay crisis, en el primer sitio que recorta es cultura y no te digo nada, en el ámbito de la impresión de libros, teniendo en cuenta que estamos en la época digital.
No, además yo diría y añadiría que en el panorama internacional, pues hombre, en el mundo de América Latina y tal, pues igual España es un poco pionera de todo lo que es el asociacionismo y movimiento de editorial que tenga que ver con las publicaciones académicas, pero si nos comparamos con países como el Reino Unido o Francia, pues igual llevamos muchos años de retraso, porque hay algunos sellos que a todo el mundo les suenan, como Oxford University Press o Harvard University Press o las prensas, la PUF, las Presses Universitaires Françaises, que lógicamente lleva un trabajo recorrido de hace muchísimos años y donde, bueno, pues España llega tarde, pero se incorpora a través de iniciativas como la UNI, pero también de Genova Ediciones, o pretende incorporarse un poco a ese sello de calidad y de calidad editorial avalado por instituciones académicas.
Bueno, a partir de esto querríamos saber cómo nació Genova Ediciones.
¿Yo?
Sí, Belmar, sí, tú.
Es que como no os veo, no tengo una idea clara. Bueno, Genova Ediciones salió puesto que teníamos dificultades para conseguir buenos originales y poder editarlos. Y entonces, normalmente, pues varias editoriales que nos llevamos bien entre nosotros, porque nos conocemos ya desde hace muchos años, pues empezábamos a colaborar por nuestra cuenta, o sea, sin más. Pero el tema era que, a ver, eran coediciones y no era ese el planteamiento. El planteamiento era hacer una editorial que tuviera fuerza, que tuviera presencia y que tuviera referencia. Entonces, bueno, fuimos reuniéndonos y coincidió que las personas que nos llevábamos tan bien y que teníamos esas ideas coincidían con las universidades que están formando el grupo 9 de universidades. Que, bueno, estas son, espero no olvidarme ninguna. El grupo 9 pues está formado por Castilla-La Mancha, por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Oviedo y Zaragoza.
Y País Vasco y República de Navarra.
¡Voy! No me has dejado ni respirar. Sí, sí, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco. Justamente estas dos, las dos últimas, que sí que forman parte del grupo 9 de universidades, no forman parte del sello G9 Ediciones. Pues bueno, por distintos motivos consideraban que no.
Y además es importante además subrayar que se trata de la primera editorial interuniversitaria de
Nacional.
España.
¿Mm?
La única, bueno, la primera y la única. Es la única,
la primera
por ahora la única. Ha habido intentos en Andalucía de también asociarse las editoriales andaluzas universitarias, pero no lo lograron. Pero sí lo conseguimos dentro del G9, quizás por la edición que sea, que has de explicarme más. Somos universidades de tamaño normalmente pequeñito, donde trabajábamos de forma muy similar, con intereses comunes, y lo que queríamos precisamente era crear una colección, un sello editorial de reconocido prestigio y que sea un referente a nivel nacional e internacional.
Bueno,
sí,
perdón. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan y los objetivos que quieren alcanzar?
Te han cogido por teléfono, ahora tú.
No, quiero decirte, más que las funciones, nuestra función es promover y dar a conocer toda la investigación científica y que sirva de base para otros sitios. La cuestión está que, tal y como se fue creando y como se ha creado y funciona G9 Ediciones, da un punto de referencia a todos los investigadores en cuanto al sello editorial. Y tanto es así que cuando ha salido el sello CEA, que es el de calidad en edición académica o IAPQ, por parte de promovido por la UNE y avalado por ANECA y CECID, que son las dos entidades de evaluación, nos hemos encontrado con que no hemos tenido ningún problema para obtener el sello. No es que sea fácil, sino que lo teníamos hecho. Y por otro lado, nos han dado también la mención de internacionalidad, que es otra de las cosas que también nos parecía muy importante. No solo son para autores de España, sino para autores de fuera. Y tampoco son libros para españoles, son libros para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. Y bueno, pues no sé.
Bueno, ¿cuáles son los obstáculos a los que se pueden enfrentar las editoriales universitarias?
Pues son varios. Los obstáculos son varios, ¿no? Mira, por ejemplo, para G9 Ediciones, un obstáculo importante fue ponernos de acuerdo. Al llegar a ponerte de acuerdo hasta en política editorial, o por lo menos hasta en calidad editorial, hasta, como se suele decir, hasta en estilos, tipografías, tamaños, cubiertas, el tipo de papel, la tipografía que se va a utilizar, porque cada uno veníamos con nuestra escuela y con nuestras maneras de trabajar y nuestra forma de trabajar, y hasta eso fue complicado. Riesgos que nos ponemos de cara al exterior, pues lo acabo de señalar un poquito a Belmar, la falta de originales de calidad. Nosotros buscamos textos o recabamos textos que sean de calidad, y estos textos además solemos pasar por informes de evaluación muy exigentes para que finalmente los podamos decidir llegar a publicar. Y bueno, pues esto, con el panorama actual, pues no nos llegan tantos. Y luego, aparte, pues la idiosincrasia de la misma editorial, ¿no?, que también lo ha esbozado antes Ana, el tema de la Ana y también Belmar, de las dificultades económicas, que no somos estamos ninguno exentos de estas cosas. Pero bueno, todo este tipo de problemas los suprimos con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Ahí estamos.
Sí. Bueno, ¿qué herramientas de las nuevas tecnologías han influenciado los modelos de edición de textos universitarios?
Bueno, más que influir, yo creo que hemos ido adaptando las nuevas tecnologías a la edición clásica. Es decir, los editores con los que conforman este grupo, yo creo que somos editores de libros principalmente, no somos editores de revistas, pero a pesar de ello, bueno, pues las nuevas tecnologías las hemos utilizado y las utilizamos. Tanto es así que ahora tener un autor, nos da igual dónde está el autor a la hora de corregir pruebas, o donde haya que enviar un libro, porque puedes enviar un libro en digital. Quiero decir que esas barreras se han omitido ya, no hay ninguna. Y claro, evidentemente las nuevas tecnologías te han ayudado.
Ahora, con respecto a este tema de las nuevas tecnologías, también el mundo editorial atraviesa un momento particular, es decir, la introducción de los e-books, la introducción del formato digital ha puesto en jaque, y muchas veces hemos escuchado a editores, hemos escuchado a gente ligada al mundo editorial, pues hablar, inclusive algunos, los más pesimistas, hablar de la muerte del papel. Lo vemos con el tema de los periódicos.
Yo iba a desaparecer.
¿Cómo,
yo no me lo creo.
¿Cómo se enfrenta una editorial, además universitaria? Porque, y aquí va otra pregunta. Una editorial cualquiera puede a lo mejor perseguir vender bestsellers.
Claro.
Buscar vender en masa y posicionar un libro, sea cual sea, pero un producto. La editorial universitaria también persigue esto. Entonces, aquí van dos preguntas. ¿Cómo se enfrenta a estos nuevos tiempos con la introducción de los formatos digitales y, a la vez, qué persigue una editorial universitaria?
Bueno, a ver, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso en nada.
Yo te diría que, en vez de verlo como peligro, y ahora te dejo hablar, yo lo veo como una oportunidad. Quiero decir, han llegado, tenemos una nueva tecnología, nos permite este nuevo soporte, pues llegamos más lejos, a más gente, por menos precio y de una forma más inmediata. El libro, yo no soy nada, vamos, el libro en papel tradicional, yo creo que no solamente no va a desaparecer, sino que va a persistir muchísimo tiempo más. O sea, el libro entre papel lleva en nuestra civilización, pues no desde la imprenta, desde muchísimo antes, lleva con nosotros. Y yo creo que mientras que una cosa sea importante y todo lo que tenga que ser importante, yo creo que al final va a estar en papel. De hecho, muchas veces los contratos y tal las escritura de compraventa de tu casa la quieres en papel y la quieres en tu cajón guardada cuando te compras una casa o te compras un coche. Bueno, pues esto es un poquito igual, porque hasta el dinero va en papel. Entonces, aquí no solamente una oportunidad, o sea, no, aquí es un reto, y le dices tú de qué hacemos con los productos, pues es otra oportunidad. O sea, tenemos que ser rentables y lo vamos a hacer y vamos a perseguir esta rentabilidad. Por eso yo, al contrario, son momentos difíciles, pero son momentos de reto y de optimismo.
Creo que Belmar quería agregar algo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, no, yo, bueno, es que lo veo así de claro. Y lo veo así de claro porque cuando tú... Nosotros lo que producimos es investigación. Y la investigación hay que consultarla. Si tú quieres hacer historia, y digo historia de la investigación, no, una historia, la que quieras investigar o donde quieras llegar, si tú te basas en una tesis, tienes que buscar fuentes. Nosotros empezamos con la edición digital hace muchos años y yo todavía recuerdo cuando el CD era bueno, aquello era impresionante, que teníamos un CD. Claro, ¿quién lee ahora un CD? Nosotros que teníamos archivos, porque no es solo el hardware, es también el software. Tú tienes archivos hechos y fabricados en un sistema, los guardas porque quieres tener esa versión, y cuando apareció Google Books, nos hemos encontrado con que esos archivos era imposible leerlos porque no existía dónde, ni programas que los reconocieran, y teníamos que tirar de esos clásicos 5 libros que guardan las editoriales como fondo para toda su vida y que nunca se sacan. De ahí tuvimos que tirar. Entonces, me parece imposible. En segundo lugar, tú vas a una biblioteca, ¿qué libros hay? Son los libros que necesitas tener para consultar. Entonces, sí, es imposible, no pueden desaparecer los libros. De hecho, lo que dice Carlos es verdad. Tú puedes vender un libro para consulta, pero cuando a alguien el libro le sirve, lo quiere en papel.
Y lo quieres en tu casa.
Y lo quieres en tu casa. Y esto no son solo las generaciones. Ahora, si me hablas de novelas, de bestsellers, sí. Bueno, eso sí, porque es que además yo creo que estamos todos aptos de tener las baldas llenas de libros. O sea, eso sí, si es una cosa de leer, pues yo personalmente leo en ebook la novela. Ahora, cuando una novela la quiero tener en mi casa, la saco en papel. Y tengo un hijo joven, otro no lee, pero tengo un hijo joven que sí lee. Y ese, lo que... Y no es por tradición, es de cuando tiene un libro que le ha gustado, lo que me hace es decir, mamá, búscame una edición buena de este libro. Ya no quiero ni tan siquiera una edición en papel, quiero una edición buena. O sea, entonces yo no, es que veo imposible que desaparezca el libro. Yo creo que son dos complementos, efectivamente. Habrá cosas que quieras en papel y habrá cosas que no. Porque, bueno, pues es almacenar.
Y es cierto que para la investigación ayuda mucho, ¿eh? Quiero decir, sí, claro, cuando tú estás investigando y tienes una producción en papel, un artículo, una novedad, oye, el tener aquí inmediatamente un archivo en PDF y mandárselo a todos tus colegas, sí, y que lleguen a cualquier rincón del mundo, eso es fantástico. Y yo creo que, ves, es un potencial que sí que tenemos las investigaciones universitarias, y que a lo mejor el que tenga la novela le fastidia más porque no le puede mandar el capítulo de su libro porque ese autor no va a vender ese libro, con lo cual yo creo que ganamos.
Y bueno, desde mi experiencia de estudiante, el mundo de los libros de investigación y textos científicos, bueno, con mis compañeros entre clases conversamos, bueno, ellos dicen que nada, eso es muy pesado, que sí, los libros científicos solamente para hacer proyectos de investigación. ¿Cómo se fomenta esa lectura de ese tipo de textos entre los jóvenes universitarios? Porque desde también el punto de vista de mi padre, que trabaja en dirección editorial, y él me dice... Muchas veces los libros, cuando se terminan, solo llegan a las estanterías. Y no hay ningún estudiante que pase y diga, pues, me interesa o quiero aprender un poco más. ¿Cómo se fomenta ese amor por la lectura, pero de los libros de investigación y textos científicos?
Mira, con la divulgación.
Claro, yo voy a hacer, y dejo a ti que te termines, yo aquí voy a reivindicar la figura y el papel del editor. Esto yo creo que el papel del editor, es decir, esa persona que se encuentra entre el libro que ha escrito el investigador o el autor del libro y el lector, el estudiante que tiene que comprar ese libro, la figura intermedia que le tiene que dar forma a eso es el editor. Si el editor hace bien su trabajo, si consigue que el texto esté escrito de una forma amable, de una forma directa, de una forma muy legible, de una forma amena, que esté bien presentado en papel, con buenos cuadros, buenos gráficos, una buena tipografía, con unas páginas que realmente respiren y lleguen bien, yo creo que te va a ofrecer, al estudiante le van a ofrecer un texto amable a la hora de leerlo, comprensible y en el que, si está bien elaborado y bien presentado, va a ser muy fácil de leer y a ti te va a servir con mucha referencia. Es la mejor forma de hacer que una buena investigación llegue al definitivo cliente, ¿no?, que es el estudiante o es el lector de ese libro. Y es el papel del editor de hacer un producto bueno y atractivo para que tú, en cuanto que abras el libro, digas, vaya tostón, aquí se queda y que me hagan un resumen a alguien, ¿no? Luego, lógicamente, tienes que tener tú, la otra parte del lector, el interés mínimo por leerte ese libro. Pero bueno, como cualquier cosa en esta vida, ¿no? Y luego ya lo que quiera apuntar Belmar, que seguro que también...
No, yo lo veo exactamente igual, pero además creo que los autores... el mayor problema está en que los autores, que son normalmente investigadores, no escriben para contar, escriben para sus colegas. Y ese es uno de los grandes problemas. Pero si, como dice Carlos, se consigue que un autor divulgue, es decir, cuente lo mismo, pero de otra manera, de manera que la gente quiera leer, quiera enterarse, pues bueno, yo creo que en los últimos años ya las editoriales universitarias vamos consiguiendo que los investigadores escriban de otra manera, que los investigadores nos lleguen a contar las cosas para los que no sabemos. Es decir, eso de la ciencia en la calle, que bueno, está además ahora muy de moda, no es la ciencia en la calle, es el conocimiento en la calle, que es una cosa diferente, según mi punto de vista. La ciencia es la ciencia y a mí, por mucho que me hablen de física, no me voy a enterar. Pero claro, si me hablan del movimiento de la Tierra, sí me entero. Entonces, bueno, pues es este tipo de cosas.
Sí, bueno, y por último, nos gustaría saber qué próximos proyectos tienen con la editorial G9 o qué es lo que se ve en el panorama para el futuro.
Bueno, en G9 seguimos haciendo libros, intentamos ponernos al día. Yo creo que la difusión es importante, estamos renovando la página web, estamos haciendo vídeos promocionales, estamos intentando que se nos conozca, que es la parte más difícil. Y ese sí que es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las ediciones universitarias, llegar al público de fuera. Pero vamos, seguir trabajando como hasta ahora.
Y tengo títulos, ¿no, muy chulos? Y tengo títulos muy chulos, ¿eh? Tengo uno sobre la mesa que estamos ahí trabajando, a ver si lo sacamos a la luz, sobre Dalí, sobre la obra de Dalí, que tiene muy buena pinta. O sea que ahí estamos. No, por ejemplo, este que antes comentábamos en el apartado del libro de Antonio Laguna sobre la publicidad, pues es un libro que ha quedado fantástico, ¿sabes? Es un libro que, si habéis tenido la oportunidad de ojearlo, que seguro que sí, pues se lee fácil, vamos, que te lo bebes con los ojos, ¿no? Es el típico libro que te lo bebes con los ojos, que te entra fácilmente, que está muy bien escrito, que está divertido, porque encima el autor ha sido bastante irónico al comentar los temas. Bueno, pues es un poco la idea. Ya te digo, tenemos uno sobre la mesa sobre Dalí. Bueno, pues vamos a ver si reunir los requisitos, por ejemplo, y a seguir trabajando con mucha ilusión en seguir dando a la luz de los estudiantes y de todo el público interesado, pues aquellas cosas de los investigadores que pensamos que tienen mucho que aportar todavía, y para eso está la edición universitaria, ¿no?, para que sigan aportando.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Carlos Julián y Belmar, por acompañarnos en el día de hoy en el programa de Especies.
Gracias
de Espacio.
Muchas gracias a vosotros por esta iniciativa.
Bueno.
Otra vez camino.